Y después de las noticias, la actualidad cultural de María Carolina Piña, todavía desde el Festival de Cine de Biarritz.
RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Hola, ¿cómo están? Soy Diego Luna y quiero invitarles a que vean Carrusel de las Artes. Vamos a estar aquí desde
Biarritz. Muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros. Efectivamente, Carrusel de las Artes desde el Festival de Cine y Culturas Latinoamericanas de Biarritz. Recibimos en nuestro programa al actor y productor mexicano Diego Luna, quien presentó en Biarritz el documental Estado de Silencio sobre el riesgo que corren los periodistas de investigación en México. Les hablaremos de los ganadores de la competencia cinematográfica del Festival de Biarritz y de la cinta que alzó el premio El Abrazo a la Mejor Película. Y descubriremos cómo la cultura vasca llegó a los países latinoamericanos a través de quienes migraron hacia esa parte del mundo. Diego Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros en Carrusel de las Artes aquí en Biarritz. Viniste a presentar un documental que produjiste, que se llama Estado de Silencio, que denuncia la situación de peligro extremo de los periodistas que hacen investigación en tu país. Primero que nada, ¿por qué decidiste apoyar y llevar a la pantalla esta temática?
Primero decir que estoy muy contento de estar aquí, de poder no solo presentar el documental, pero ser parte de este festival, de este esfuerzo por conectar América Latina con este país. Me involucré desde hace 6 años en este proyecto por una simple preocupación, ¿no? Una preocupación ciudadana. Vivo en un país donde ejercer el periodismo es de alto riesgo. Viene también de lo importante que ha sido para mí, para forjarme como persona, tener acceso a un cierto periodismo, ¿no? A voces que me cuestionan, que me confrontan. Han sido esenciales para que yo sea quien soy. Cuando se apaga la voz de un periodista, no se está silenciando una voz, se están silenciando cientos o miles, porque a través de un periodista es que conocemos la historia de muchas y de muchos, ¿no? De comunidades enteras, nos las cuenta un periodista a veces, y esa periodista o ese periodista se vuelve esencial para que lo que pasa ahí no se quede ahí.
Periodistas a veces decimos que somos la voz.
Están desviando el río.
Está llevando un fuerte enfrentamiento a balazos.
Cuando somos realmente un altavoz.
De haber denunciado las amenazas en su contra.
Se le acercaron y le dispararon.
Yo quería resaltar algunas cifras que se destacan en este documental, Estado de Silencio, y es que en tu país, desde el 2000, o sea, hace 24 años, hay 163 periodistas asesinados, 32 que siguen desaparecidos y 99% de los casos no se elucidan, ¿no? Tú hablabas de sociedad. ¿Qué pasa en la sociedad de México para que suceda esto, para que esta situación no es que se mejore, sino que empeora?
Sí, se ha normalizado la violencia en mi país y la impunidad, sobre todo, ¿no? El periodismo es solo un ejemplo de lo que pasa en el país, ¿no? No es la única comunidad, ni el único sector de la población, ni la única industria que está viviendo algún tipo de violencia, injusticia. Ese es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el continente, ¿no? Y uno de los más peligrosos en el mundo. Es una realidad que hay que confrontar, y han pasado años, gobiernos, ya décadas, y la situación no mejora. Entonces, también nos corresponde en general a la ciudadanía involucrarnos y hacer algo, ¿no?
¿Cuál sería para ti una primera vía para resolver esta situación? Porque como bien lo decías, ha habido varios gobiernos con políticas distintas.
Lo primero que tiene que pasar es que a los que consumimos noticias, a los que queremos estar informados, nos preocupe la historia de quién nos está contando esas noticias, de quién nos está contando lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que empieza por ahí. Una de las exigencias que tenemos, creo yo, cuando contamos historias en el cine, es que vayan más allá, que profundicen en lo íntimo, en porque esa es la oportunidad que tenemos para conectar con el público, ¿no? Si yo te digo las cifras, probablemente te horrorices, te escandalices y digas qué terrible, pero si yo te cuento la historia de una madre que tiene que viajar con su hija y salirse de la comunidad en la que vive y alejarse de toda su familia, y dejar de hacer lo que más le gusta, lo que más disfruta, lo que mejor sabe hacer, entonces a lo mejor te empiezas a interesar por el tema, ¿no?
Es tener esa amenaza constantemente.
Es como si se dibujara un blanco en nuestros pechos.
Hay algo muy bonito en la película y es que a pesar de que ellos, estos periodistas, te cuentan situaciones bastante dramáticas que han vivido, amenazas muy concretas que han tenido, todos están habitados por esa plena convicción de que están en lo correcto, de que las sociedades necesitan la verdad.
Ellos y ellas viven esas realidades. Hay una cadena para que esas noticias lleguen a quien está sentado en el foro de televisión y nos da la noticia a las 9 de la noche en punto, ¿no? Y no sé qué, y les echan luces y hay toda una producción. Bueno, para que las noticias lleguen ahí, para que las noticias suban en ese teleprompter y haya alguien que las lee y nos las cuenta, alguien las fue a encontrar, ¿no? Y esa cadena es importantísima. Y esa cadena es la que se ve en esta película. Las pocas oportunidades que he tenido de ver el documental con públicos fuera de México, la empatía es inmediata, la conexión es profunda, la preocupación es genuina. Creo que en eso el cine es muy noble, ¿no? Cuando llega y cuando le dedicas 2 horas y te sientas, es porque quieres conectar. El público no llega a defenderse al cine, el público llega a conectar. Son estos festivales a donde el público se acerca con paciencia, con ganas de dejarse tocar.
Y pues nosotros te agradecemos, y si podemos hacer también eco del mensaje de esta película a través de nuestros micrófonos, pues con todo gusto. Muchísimas gracias.
Se los agradezco muchísimo.
Diego Luna.
Gracias y gracias al Festival de Biarritz por el espacio.
Las circunstancias son tan difíciles que si solo sería un trabajo para ellos, ya lo hubieran dejado.
Porque antes de ser periodistas somos parte de la sociedad.
A continuación les contamos los premios de esta edición número 33 del Festival Biarritz América Latina. Por segundo año consecutivo, una cinta brasileña se llevó el premio El Abrazo a la mejor película del Festival de Biarritz. Baby es el nombre de este largometraje queer filmado en la caótica y fascinante ciudad de Sao Paulo. La cinta cuenta la historia de Wellington, un adolescente solo, perdido y sin recursos. Aparece en su camino Ronaldo, con quien sostiene una relación conflictiva. El director de esta película, Marcelo Caetano.
Baby. Es una película sobre las familias LGBTs, las familias elegidas. No sobre las familias biológicas, porque este también es un término que está ahora en disputa en muchos países, pero es una película sobre familias. Entonces es muy, muy, muy importante que yo hable de eso como una persona LGBT, como una persona brasileña, porque pertenezco a muchas comunidades. Entonces Baby es una película, no es autobiográfica, pero es muy personal. Yo la filmé en São Paulo, en las calles donde vivo, entonces los espacios que paso todos los días. Queremos que hubiera todo, que hubiera los coches, la gente que pasaba drogas, todos se vieran en la película de una cierta manera. Había mucha voluntad de abrazar la ciudad, de bailar con el caos de la ciudad. Es una declaración de amor y una declaración de guerra.
El jurado del Festival de Biarritz entregó premios a la película El aroma del pasto recién cortado y a la cinta Raíz, filmada en los Andes peruanos. El premio de interpretación y del público fue para Querido Trópico, protagonizada por Paulina García y Jenny Navarrete. El festival cerró con la proyección de la cinta guatemalteca México 86 de César Díaz, una película de época sobre una mujer que debe escoger entre su militancia o la maternidad.
El nene se va a Cuba, a la colmena.
Sin él no me voy.
Es muy peligroso y tenemos menos de una hora para irnos.
Hija, no dejes que tu niño viva con extraños.
Es tu hijo.
El Festival de Biarritz hizo énfasis este año en la cultura y tradiciones vascas porque cientos de miles de migrantes las llevaron a las Américas, donde perduran aún hoy, nos lo explica Melisa Barra.
La pelota es el deporte vasco por excelencia. Los pelotaris, como se les llama, hacen chocar una bola contra el frontón con una mano o con una cesta de mimbre. Una tradición ancestral que los vascos han exportado al continente americano, como lo explica el historiador especialista en cultura vasca, Óscar Álvarez Gila.
Estamos en Biarritz. Biarritz es, por ejemplo, una de las capitales mundiales de lo que se llamaba el Hayalai, que era la modalidad de cesta punta de pelota, que en sus tiempos en Estados Unidos llegó a haber como 10 o 12 frontones donde había pelotaris que iban del País Vasco a jugar esa modalidad. Hay muchas películas, sobre todo Estados Unidos, en el que muestran el Hayalai, ¿no? Bueno, pues el Hayalai, esa modalidad, es una modalidad creada en la diáspora. Fue inventada por un vasco que estaba en Argentina y luego llegó aquí de vuelta, ¿no? Y efectivamente todavía en muchos centros vascos, otro de los puntales que tienen es ese, justamente, tienen los frontones donde van mucha gente a jugar pelota, y de hecho en los campeonatos mundiales, junto con los equipos que hay del País Vasco, pues equipos como Argentina, como Uruguay, pues como México, pues ganan sus medallas. Quiere decir, la descendencia, y no solamente descendencia, sino pues americanos que directamente les gusta ese deporte, están demostrando que bueno, es otra manera también de engancharse.
Se cree que 250.000 vascos emigraron a las Américas entre el siglo XIX y el siglo XX.
Que fue básicamente a toda América. Los países que más tienen son Argentina, Uruguay, Cuba, y luego en cantidades pequeñas Brasil, Chile, Estados Unidos, incluso Colombia. Sí que es cierto que es una población muy asentada, que son efectivamente de sus países, pero que mantienen esa vinculación con el País Vasco porque es su memoria familiar, porque son sus recuerdos, es también parte de esa historia propia que tienen, y en muchos sitios se está intentando recuperarla.
Varias asociaciones contribuyen a reforzar estos vínculos. Mónica Legarto es la presidenta de la Asociación Euskal Argentina.
Para ayudar a los vascos de aquí a encontrar a sus familiares de Uruguay, Argentina y Chile, y también para ayudar a los vascos argentinos, uruguayos o chilenos a encontrar a su familia en la casa natal, a Echel, lo que llamamos aquí en País Vasco. Hay una, ¿cómo se llama?, un camino de cruz, lo que yo llamo, es asistir a la Semana Vasca de Argentina. Hay bailes y después hay también mitzodromoa, que lo que se llama son grupos que se constituyan para hablar vasco con la gente en Argentina, los jóvenes que están, jóvenes o no jóvenes, que están estudiando euskera.
Despedimos este programa Carrusel de las Artes especial desde Biarritz con el grupo CMQ Big Band, que reivindica la música del gran cantante cubano Benny Moré. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
La vida en el planeta.
A Paul Watson lo apodan el pirata ecológico. Este activista ambientalista canadiense lleva más de 2 meses en una cárcel de Groenlandia tras un pedido de extradición de Japón. El país asiático, uno de los pocos que autoriza la caza de ballenas, quiere juzgarlo por un operativo que dirigió en 2012 contra un ballenero nipón. Hoy en Vida en el Planeta, Rafael Morán nos cuenta la vida fuera de serie de este defensor planetario de los cetáceos.
Now, I get called a lot of names. I get called an eco-terrorist.
Me han llamado de muchas formas. Me dijeron ecoterrorista, pero nunca trabajé para Monsanto. Nunca fui condenado por ningún crimen. En 2014, un juez federal estadounidense me tildó de pirata. No me acusó de ningún cargo, pero me llamó públicamente pirata, y ¿saben qué? Para mí es un orgullo. And I'm really proud of that. Porque hay algo con los piratas, ellos sí cumplen, se saltan la burocracia y hacen las cosas. Los piratas estaban a la vanguardia, elegían democráticamente a su capitán y en su tripulación no había discriminación racial ni de género. La gente dice, pero eran ladrones, pero ¿a quiénes les robaban? A los españoles, que les robaban oro a los indígenas. Hacían, pues, un buen trabajo.
Así hablaba el año pasado Paul Watson, asumiendo todas sus acciones directas para impedir la caza de ballenas. El veterano de la lucha ecologista fue detenido en Groenlandia a raíz de una petición de extradición de Japón, país que aún practica la pesca de grandes cetáceos. Y es que a pesar de sus 73 años, el canadiense que sus amigos se llaman Capitán Paul Watson no ha dejado de recorrer los mares para interceptar barcos balleneros. En 2012, por ejemplo, un barco de su organización, Sea Shepherd, Pastor del Mar, libró una verdadera batalla naval contra el Nishin Maru, un buque factoría japonés de más de 120 metros que pescaba cetáceos en el santuario de ballenas del Océano Austral. Enfrentamientos como este terminaron varias veces con barcos averiados. En total, se le atribuye a Watson una decena de buques balleneros ilegales saboteados en puertos y más de 250 operativos en los mares del mundo. El protector de las ballenas tiene una larga trayectoria desde que ingresó al activismo con Greenpeace en Canadá en los años 70. Luego, adoptó una línea más radical y fundó dos organizaciones, Sea Shepherd y la Fundación Paul Watson. Cristina Jimeno Luna, representante de la Fundación Capitán Paul Watson en España, defiende esta actitud de mano dura.
Crea Sea Shepherd con una visión intervencionista agresiva porque interfiere físicamente, pero no violenta porque no dañamos a nadie en el proceso.
Paul Watson fue, por ejemplo, detenido en 2012 en Alemania a petición de Costa Rica tras impedir las operaciones de un barco que pescaba aletas de tiburón. Watson se fugó y desapareció varios meses a bordo de un barco y en julio de este año fue detenido nuevamente en Nuuk, capital de Groenlandia, tras una notificación roja de Japón a través de Interpol. El país asiático lo busca por un operativo anticaza de ballenas de un barco japonés en 2010. Cristina Jimeno Luna recuerda el contexto de aquella intervención.
En 2010, Sea Shepherd se encuentra en una campaña contra la caza de ballenas de Japón en el santuario de ballenas del Antártico. Cuando uno de los barcos que participa con Sea Shepherd, pero no es propiedad de Sea Shepherd, el Adigil, es deliberadamente arrollado por un arponero japonés, causando el hundimiento de este barco. En ese momento, el capitán de dicho barco es rescatado por la tripulación de los barcos de Sea Shepherd, obviamente, el resto de la tripulación también. Por suerte, no murió nadie en ese incidente. Este capitán de este barco que se hundió se llama Pete Bethune. Pete Bethune le dice a Paul Watson que quiere abordar el barco ballenero japonés para presentarle una queja por escrito al capitán y entregarle, digamos, la factura de su barco para exigirle que cubra los gastos de la destrucción de ese barco. En ese momento, Paul Watson no le recomienda hacer eso, le recomienda que vaya a Nueva Zelanda y Australia a hablar con los medios de comunicación para explicar lo que ha ocurrido. Pero Pete Bethune insiste en que quiere abordar el barco. Por lo tanto, por su cuenta y riesgo, él acaba abordando uno de los arponeros japoneses. Pete Bethune es arrestado en el barco ballenero japonés y es llevado a Japón, donde es encarcelado y bajo régimen de aislamiento durante meses. Él realiza una supuesta confesión diciendo que era Paul Watson quien le había ordenado abordar este ballenero japonés. Un año más tarde, Pete Bethune firma una fe de vida en la cual dice que sus afirmaciones del pasado en las cuales inculpaba a Paul Watson eran falsas. Okay. Y que estaban simplemente lo que buscaba con ellas era conseguir salir de la cárcel de Japón.
¿Se retractó?
Sí, se retractó, pero esta fe de vida a Japón no le interesa y no la ha tomado en cuenta. Mm.
¿Con base a eso Japón pidió la extradición de Paul Watson a Groenlandia?
Sí, Japón emite en 2012 una orden de arresto a la Interpol, una notificación roja, las cuales se guardan exclusivamente para criminales de guerra, asesinos en serie o grandes capos de la mafia. Esta orden de arresto caduca dos veces y esta última vez la han hecho de manera confidencial, con lo cual el equipo legal de la fundación no tenía constancia de que hubiera ninguna orden de arresto para Paul Watson, motivo por el cual Paul Watson inicia la campaña contra la caza de ballenas comercial por parte de Japón otra vez.
Paul Watson tiene más de 70 años, vive en Francia. ¿Qué hacía en Groenlandia en el momento de su detención? ¿Estaba llevando a cabo algún tipo de operativo, de activismo, de defensa de las ballenas?
Efectivamente, como no había notificación roja abierta, digamos pública, Paul Watson decide embarcarse en la nueva operación contra la caza de ballenas japonesa que se llama Operation Kanhei Maru. Kanhei Maru es por el nombre que recibe el nuevo buque ballenero japonés de procesamiento de carne de ballenas, el más grande de la historia, pesa 9.300 toneladas. Entonces, Paul Watson se hallaba saliendo desde Dublín para interceptar al Kanhei Maru que está operando en el Pacífico Norte. 14 miembros de las fuerzas especiales danesas que se habían trasladado desde Dinamarca hasta Groenlandia para arrestar a Paul Watson entran en el buque, en el barco nuestro, y se lo llevan arrestado por la orden de arresto de Japón. Es decir, esto pone de manifiesto la colaboración que hay entre Japón y Dinamarca, que ambos son países que matan cetáceos, matan ballenas y matan delfines, ambos. Y lo que han conseguido es, básicamente, de manera ilícita, quitarse de en medio al único activista que se interpone e interfiere en sus actividades de matanza de cetáceos.
¿Pero qué tan amenazadas hoy están las ballenas? En el siglo XX, casi 3 millones de cetáceos fueron víctimas de los arpones, hasta que en 1986 una moratoria internacional prohibiera la caza de ballenas con fines comerciales. Un punto de inflexión que ha permitido a las poblaciones de mamíferos marinos recuperarse poco a poco, como lo explica a RFI el científico chileno Carlos Olavarría, experto en genética de ballenas y asesor de varios gobiernos para la protección de la biodiversidad.
Son más de casi 20 especies de ballenas y de delfines, muchos más, pero en general ya estamos como vamos para los 50 años de protección global y eso ha permitido en varias especies una recuperación bien evidente. De hecho, yo creo que el caso más emblemático es la ballena jorobada, que ahora casi creo que todas las poblaciones se han recuperado bastante bien, incluso las de Australia ya está estimado que recuperaron a niveles de pre-explosión. Y de hecho ya no están en la lista de especies protegidas en Australia, porque ya hay animales mucho más de los que incluso antes, de lo que se estima, obviamente que esto es estimación, de los que habían antes de la caza comercial. Y eso mismo también ha sucedido con las ballenas azul, por ejemplo, que hay ya varias áreas identificadas donde hay concentración de ballenas azules, como en el caso de Chile. También hay varios lugares en que se ha recuperado de manera bien, bien importante y así sucesivamente. Entonces, la moratoria comercial fue una herramienta muy importante, pero si bien es cierto, ya no hay una presión tan importante y obviamente hay países que aún mantienen cazas de algún estilo, pero también hay unos nuevos desafíos. Y por ejemplo, la contaminación del medio ambiente marino. También la contaminación acústica, el ruido marino también es otro la gran problemática. También el espacio que nosotros estamos usando en el mar que afecta las rutas migratorias, el desarrollo de acuicultura, el desarrollo de pesquería, hay muchos animales que mueren enmayados, hay animales que tienen que cambiar sus rutas de migración o de movimiento debido a que hay muchas embarcaciones y por lo tanto entonces solamente el hecho de establecer una moratoria comercial para la caza no es suficiente. Requieren otras medidas y ahí, por ejemplo, el establecimiento de áreas marinas protegidas es muy importante, de corredores biológicos también, debido a que estos animales, la gran mayoría migran mucho, entonces es importante también que todo el paso de ellos, desde las áreas de alimentación hacia sus áreas de reproducción, también tiene que estar protegido.
Carlos Olavarría, ¿cuáles son los países que aún practican la caza y cómo lo justifican?
Claro, mira, hay que recordar que hay tres tipos de caza. la casa científica, la casa aborigen y la casa comercial. Entonces, la casa comercial es la que se terminó en la década de los 80, pero que algunos países no la cogieron. Entonces tenemos Noruega, Islandia, y que recientemente Japón, al salirse de la Comisión Ballenera, entonces ellos también no reconocen esa cacería y ellos están haciendo caza comercial. Y han habido, en periodos de tiempo desde que se establece la moratoria, caza aborigen, y esa caza es la que los países le permiten a comunidades indígenas de realizar. Estados Unidos, Rusia, países también del Caribe, en que han tenido, pero son cuotas bien pequeñas, pero siguen países permitiendo que se casen ballenas. Y después entonces viene la caza científica, que es la que Japón principalmente realizó después de que se establece la moratoria, y ellos deciden hacerlas en aguas antárticas, y la hicieron por más de 30 años. Y esa es la que ya ellos no realizan, sino que ahora ya derechamente hacen caza comercial.
Esta caza comercial que realizan, bueno, fuera de todos los marcos y acuerdos, ¿no?, para proteger a las ballenas, ¿qué impactos tiene?
Los tamaños en cuanto a caza quizás tampoco no son tan elevados como cuando uno la compara con los valores que se cazaron en Antártica por cada temporada, que eran números muy elevados. En este caso, las cuotas que se establecen en Noruega, Islandia y Japón son números relativamente bajos, pero que de todas maneras estamos hablando de entre 100 cientos de animales en el caso de Islandia con Noruega, Japón también, y ahora ellos incluyen ballena fin, pero creo que fueron 59 las ballenas que ellos se permiten capturar. Pero de todas maneras son importantes porque tenemos que recordar el contexto. Estas son especies que todavía se están recuperando, varias de ellas ya están bien recuperadas, pero hay algunas que todavía están recuperándose, como la ballena fin, que en este caso Japón está comenzando a capturar en el Pacífico Norte.
Y varias especies de mamíferos marinos están en peligro de extinción, como la vaquita marina o la ballena franca del Atlántico Norte, en peligro crítico desde 2020, según la clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.